Hola y bienvenidos a nuestro segundo cuaderno de bitácora de Insula Libertalia. En esta ocasión os dejamos con la entrevista completa que le hicimos al padre de Nahuel, en la que nos habla de su situación y la de los encausados de la Operación ICE, y que apareció en nuestro último capítulo titulado Contra viento y marea. Un saludo. Bueno, pues muy buenas.
Hola, compañeros. Un gusto estar con vosotros.
Hola, buenas.
Queríamos, por empezar con algo, preguntarte un poco cómo vivisteis o cómo se vivió lo que ellos han llamado la Operación ICE.
Pues sí, esta desgraciada fecha en noviembre, mi hijo menor me llamó por teléfono avisándome que habían detenido a su hermano, que le habían traído... Los policías le habían traído a casa ya esposado y estaban revisando toda su casa. Y que, pues, estaban revisando, decidieron irse. A él le pidieron el teléfono, se le iban a quitar el teléfono, pero como demostró que era suyo, pues se lo quedó. Se llevaron mi hijo tenía un ordenador, un Apple, y mi hijo menor tenía un portátil, también se lo llevan al portátil de mi hijo, y aparte se han llevado también una PlayStation con los DVDs también correspondientes de este aparato, que hasta la fecha no tenía yo conocimiento de que era material subversivo, pero debe ser que pues ahora os alerto que estos materiales son subversivos. Ya da igual si son juegos japoneses o locales, pero bueno, hay que estar alerta, compañero. En un principio pues no sabíamos nada que hacer y intenté informarme con una amistad que tengo, que es abogado, y me explicó más o menos el detalle en concreto de cómo iba a suceder el arresto y lo que proseguía después. Y la posibilidad de que de repente podría salir bajo fianza. Objetivamente, a los pocos días salieron cuatro de ellos que tuvieron que pagar una fianza que oscila entre 3.000 y 10.000 euros. Y objetivamente, pues, las familias tuvieron que asumir eso como pudieron. Felizmente también hubo mucha solidaridad, eso hay que recalcarlo siempre, ha habido solidaridad tanto de amistades, compañeros y familiares. Entonces estos muchachos salieron en libertad provisional y con cargos, obviamente, porque hay un juicio pendiente. Y se quedaron dos detenidos. A las pocas semanas salió uno más, no recuerdo el nombre ahora, pero en concreto mi hijo, Juan Manuel Bustamante Vergara, está en detención preventiva sin fianza, porque según este montaje, porque nosotros consideramos y asumimos que esto ha sido un montaje policial con intenciones políticas, lo que han hecho es definir que él es el líder de esta banda. Como verás en la noticia, no tiene ningún problema en mencionarlo. De la caverna mediática, pues definen que él es el líder y han asumido el líder porque, claro, él es el que tiene mayor edad, era el cantante de la banda, digamos que también pues ha estado participando en otras manifestaciones porque es un muchacho joven y objetivamente, viendo la situación actual y política de este país, cómo no asumir o no participar en una protesta social, donde vemos que hay una organización, que lo dice muy claro, hay una juventud sin futuro en este país. Ya no hablemos de los mayores, que también están en un estado ya casi de desesperanza, al saber que ayer o antes de ayer el gobierno ha sacado 1.000 millones más de la hucha de las pensiones. Así vamos. ¿Cómo no protestar en frente a esta situación de hambre y miseria que está generando este estado? Es normal que surjan estos, uh-huh, lo raro sería que no hubiera ningún tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, estos muchachos jóvenes, inconscientes del momento que viven, participan y protestan en estas manifestaciones sociales. Y objetivamente, pues, en un principio él ya venía como preconcebido de que ese iba a ser el derrotero que iba a tener, porque en el 25 ese rodea el Congreso, se le detiene. Sí, es uno de los 35 detenidos en ese hecho, y todavía ese juicio, por ejemplo, está pendiente todavía, porque salieron en libertad sin cargos. Y después, en las dos manifestaciones por el día, la Marcha de la Dignidad, también fue detenido, pero esta vez ya lo curioso es que ya iban directamente a por él a detenerles. Entonces, objetivamente, aquí se está apuntando a que un grupo de muchachos que son veganos, son anarquistas, son veganos, no consumen alcohol, no consumen drogas, practican un deporte o un entretenimiento sano, son músicos, en la mayoría de los casos, o cantante, en el caso de mi hijo, pues asumen de que eso no es un grupo musical, sino es una banda terrorista, ¿no? Y curiosamente, a mi hijo se le ha calificado bajo el régimen FIES, banda armada, grado 3, ¿no? Y en aislamiento. Uh-huh. Entonces, banda armada, nosotros también protestamos por eso, porque ese régimen que se le aplica es inaudito, porque en el mismo informe policial se especifica que no hay ningún tipo de armas.
¿Y cuáles son los motivos para que no le dejen salir bajo fianza?
Pues se asume, pues, el juez ha determinado, aparte de determinar que va a estar en detención preventiva y sin fianza, asume que hay riesgo de fuga y que no tenía arraigo en España. Mi hijo está desde el año 2006 aquí en España. Trajimos nosotros, sus padres, con mucho esfuerzo y sacrificio, para que ellos estudien aquí, para que se desarrollen en este país. Al margen de la situación política, que en esa época no habían estos conflictos de ahora. Objetivamente, no voy a negar que habían problemas, pero no a este nivel. Pero ellos vinieron a eso, a estudiar, convalidaron sus estudios del país de origen, de nuestro país de origen, y objetivamente han estado en ello. Y obviamente, pues, uno de los criterios que hemos intentado rebatir es el que se niega que haya arraigo, ¿no? ¿Cómo no va a tener arraigo aquí? Acá ha hecho su vida desde esa época. Y otra cosa que le aducen es que hace más de 4 años que no ha tenido ingresos, que no ha tenido trabajo. Pero claro, estamos en una España en esta crisis agobiante y galopante desde el 2008, donde ya hay datos concretos que tenemos el mayor porcentaje a nivel europeo de desempleo juvenil y de paro juvenil, y me viene a decir un juez que por ese hecho no se le deja en libertad a mi hijo. No lo entiendo. Pero comprendemos que son objetivos que ellos quieren transmitir para que el resto de compañeros y luchadores sociales tengan, pues, en cuenta de que puede ocurrirles eso, ¿no? Pero objetivamente no es para tener si va contra las propias leyes, tanto nacionales, uh-huh, y europeas, ¿no? La detención preventiva es ilegal.
Otra cosa que me comentabas antes es que le acusan de la colocación de artefactos incendiarios en sucursales o en un centro comercial en Barcelona, y que él no había estado nunca en Barcelona, ¿no? Por ejemplo.
Y claro, en esas fechas no coincide, pero no ha estado. Lo que pasa es que ellos van relacionando muchas cosas objetivamente, como hemos visto en los anteriores casos, y felizmente van saliendo y van cayéndose estas patrañas, utilizan el término de GAC, como lo menciona en la noticia, de los grupos anarquistas coordinados. Y en concreto, pues, todo lo relaciona, ¿no? Como en el pasado, todo es ETA, pues aquí igual, todo es, uh-huh, GAC, ¿no? Y di lo que quieras, que ellos lo van a poner como tal y te van a acusar de ello. Entonces apuntan eso, ¿no? Lo único que hay, digamos, no voy a decir que eso sea punitivo o penable, pero el hecho que hay, lo único que había de cierto en las sucursales bancarias es el graffiti que han puesto ellos, en una de ellas, ¿sabes? Y eso no tiene que ver, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Ahora, digamos, los investigaciones policiales van por los grafitis, que eso ya es subversivo, no lo entiendo. Pero claro, y cuando ocurrieron los hechos en concreto, curiosamente, pues en esa época no ha sido noticia. Ha tenido que ocurrir y transcurrir mucho tiempo, que resulta que sí, había ocurrido eso antes. No, en ese momento no fue noticia.
Tienen que salir los medios para que claro, la gente se dé cuenta de que había un terrorismo anarquista.
Imagínate.
Que la gente no había podido ver, claro.
Claro, y es que ahora, pues, con esto de la ley Mordaza, últimamente, pues, todo vale, ¿no? No sé si decirle ley Mordaza, mejor vamos a ponerle todo vale. Porque todo lo que se monte y se exponga ante un juez específicamente para el tema, pues va a misa, como se dice aquí. Pero bueno, en concreto, nosotros apuntamos a los derechos fundamentales. Es ilegal que esté detenido preventivamente, ¿no? Y absurdamente dicen que no hay arraigo, que hay riesgo de fuga, cuando sus padres y él estamos en paro hace muchos años. Entonces,
como otros muchos millones de personas,
correcto,
que
correcto,
podrían llenar las cárceles.
Que lo, que lo dije hace un rato, que estamos nosotros en una crisis compleja desde el 2007-2008, que no hemos salido de ella, por más que lo digan las noticias victoriosas del otro lado, pero aquí hay una crisis muy aguda y que va a demorar en solucionarse este problema económico complejo. Pues no, esto no se soluciona cambiando gobiernos ni presidentes. Esto es un problema económico que se solucionará en 15, 20 años aproximadamente, y esto es para volver al momento económico en el cual empezó esta crisis, que de repente apuntamos como fecha 2006-2007. Volveremos a esos términos cuando nos recuperemos de esta. Así que no sé qué quieren interpretar, pero es así lo que está ocurriendo aquí. Es paradójico, pero se aplica.
Bueno, y respecto a lo que habías comentado antes sobre los GAT, de cómo se relaciona todo la operación AIS con los grupos anarquistas coordinados, ¿qué valoración hacéis desde la plataforma con otros casos, como el caso Piñata o Pandora, que son bastante parecidos?
Sí, bueno, en ese aspecto, pues vemos desde el inicio de estos casos, que han sido desde un principio muy claros y concretos con el tema de las organizaciones, sobre todo anarquistas, ¿no? Han apuntado a ellos en concreto y sin miramientos. Y cualquier tema es válido, ¿no? Aquí lo único que se está buscando es crear otro punto de referencia. Pues objetivamente ya la banda armada ETA ya dio su brazo a torcer, ha dicho que no, que quiere la paz y está en ello. No sé objetivamente si ya se ha definido en ese aspecto a nivel de Estado y organización. Pero como ya no hay otro miedo para intentar someter o manejar, pues ahora se ha creado el otro demonio, ¿no? O el cuarto o el quinto demonio, que será esto, ¿no? Ahora se ha tirado de del colectivo anarquista, ¿no? Del movimiento anarquista. Y sobre todo a mí personalmente valoro la lucha del anarquismo porque es muy consecuente y es muy luchador, pero esa exageración que apunta el Estado hacia que es un grupo terrorista, me parece que ahí sí se han pasado tres pueblos, como se dice aquí, y comprendo que es su manera de también someter y atacar desde el gobierno a la protesta social. Objetivamente no comprendo por qué es, a pesar que esto se llama democracia y se arrugan la vestimenta de que esto es una democracia para todo, pues esto no es una democracia, esto no debería llamarse democracia, porque aquí lo que se está aplicando es todo lo que es un régimen represivo, ¿no? Y esto tiene otro nombre. Y en concreto está pareciéndose a una dictadura, ¿no? Lo que pasa es que esto es Europa y, bueno, aquí hay que, digamos, dar la cara de otra manera y no explicar que esto no es una democracia en concreto, ¿no? Y objetivamente se está reprimiendo incluso a algunos. He conversado con muchas personas mayores españolas, me dicen, esto es que es más típico de la época de Franco, se está reprimiendo como esa época. Y se está, digamos, incluso hasta llegando a pasar de eso, ¿no? Se está haciendo de esto una política de represión exclusivamente para lo que es el movimiento contestatario, ¿no? Sobre todo en estos momentos actuales de una aguda crisis, ¿no?
Y en este caso concreto de la operación ICE, se centró sobre todo en el colectivo Straight Edge Madrid, en el que militaba Nahuel. ¿Nos puedes contar un poco cuál era la labor que realizaba el colectivo, en qué, cuáles eran sus principios o su filosofía?
Bueno, sí, ellos en principio, primero, antes que nada, son anarquistas, son jóvenes libertarios, y la alternativa en concreto que ellos, digamos, participaban, se organizaban y funcionaban era desde la perspectiva del anarquismo libertario vegano. Entonces ellos no consumen carne, no consumen alcohol, no se drogan, practican una vida sana. Eso curiosamente parece ser que es subversivo ahora. Alguna gente bromeando me ha dicho, sí, en un país donde se produce tanta carne, pues ser vegano ya es ser subversivo. Puede ser. Y también ellos hacían actividades, por ejemplo, las musicales. Uh-huh. Participaban haciendo conciertos o hacían camisetas y las vendían para generar ingresos. No para ellos ni para subsistir, sino sí, porque está claro. Ellos lo que hacían era donar esta recaudación. Por ejemplo, ellos han aportado, por ejemplo, cuando los primeros refugiados, ellos han hecho aportaciones. Y también para sus colectivos, ¿no? Porque obviamente estos colectivos no son financiados por nadie, se autosostienen. Hay una manera, digamos, de economía autárquica que ellos practican y que me parece correcta, ¿no? Y aparte, pues para desenvolverse como colectivo siempre hay unos gastos, ¿no? Para hacer publicidad, para hacer una banderola, para hacer algún documento, un afiche, un cartel, pues algunas cosas las podemos hacer y ahorrarnos un dinero, pero otras cosas, como no las mandes a imprimir o como no las mandes a elaborar, pues cuesta. Y eso, no, tampoco tenían millones ni tampoco tenían cuentas en los paraísos fiscales, como algunos personajes aquí ilustres. Uh-huh. Esa era su actividad, ¿no? La vida sana. Y objetivamente, algo que siempre revaloro de él es que también eran antiespecistas, ¿no? Ellos estaban en contra del maltrato animal, no solo de lo que es los antitaurinos o el caso de los animales estos que solamente se les utiliza para la producción de piel, sino a nivel general, ¿no? Entonces, ese compromiso que tienen hasta ahora, pues a mí me parece muy válido. Pues, obviamente, creemos que dentro de esta concepción, digamos que va a ser valedera pues de aquí a unos muchos años, pero pues estos son los inicios. Y todos los inicios son así complicados. Pero no por ello debe ser reprimido. Yo no entiendo por qué debe ser reprimido alguien que proteste porque por el problema este de las corridas de toro, ¿no? O en el caso último del toro de la Vega. Me parecía algo inaudito que se defienda capa y espada justamente desde que una perspectiva que para otros, digamos, casos europeos ya se ha incluso abolido o, digamos, ha puesto alternativa, ¿no? Como en el caso de Portugal, que tiene unas fiestas taurinas donde justamente al toro no se le sacrifica. Cosa curiosa, cuando se plantea eso, aquí esta gente se pone de mal humor.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la situación de Nahuel, de los 8 meses que lleva en la cárcel, de cómo ha ido. Y también de algo que leí en internet sobre una huelga de hambre que hizo a últimos de junio, que creo que no duró mucho.
Sí, cuando le han detenido a Nahuel, al principio estuvo con sus compañeros en Moratalaz. Uh-huh. Y de ahí, cuando ha derivado, ya ha definido el juez la libertad de los otros compañeros bajo fianza, él queda en detención preventiva sin fianza y de allí pasa a Soto Real. Su madre pues tuvo la suerte de verle allí y por lo menos hablar con él y estar un rato con él, porque todo es complicado ya en las cárceles, es un régimen diferente. Aparte, él ya cuando pasa a lo que es la cárcel, a un centro penitenciario, se le define con el régimen FIES 3, banda armada, en aislamiento y articulado. Quiere decir de que se le está observando a él a cada instante. Normalmente suelen ponerles en un sector donde no hay presos comunes, no hay ningún tipo de presos, está en, digamos, en un sector donde de repente solamente puede haber dos o tres celdas, y está él. Si están ocupadas esas celdas, pues habrán personas más, si no, está solo. Y en teoría a él se le está observando cada dos, tres horas, viene un personal de la penitenciaría y le observa, ¿no? Pero un primer problema que tuvo allí fue pues el régimen de alimentación. Él, como te digo, es desde hace muchos años, él es un vegetariano vegan. Él hace muchos años que no consume proteína animal. Y al margen de que el Estado español y los centros penitenciarios reconocen que es un derecho fundamental, aunque esté preso, que él tenga y perciba una comida bajo ese régimen de dieta, pues no se lo estuvieron dando, ¿no? A pesar que lo estuvo reclamando, no se lo dieron. Ocurre que pues él, la forma de que hay que reclamar dentro de las prisiones se llama instancia, ¿no? Uh-huh. Hay que escribir un documento como queja, como reclamo, reclamando pues objetivamente un derecho que está contemplado, y exigir que el centro penitenciario se lo otorgue. Pero bueno, esto es, como decía bien el párroco de Carlos Borromeo, de la parroquia Carlos Borromeo, Javier Baeza, dijo que en cada centro penitenciario hay un director, y cada director es como el equivalente a los caciques del pueblo. Se hace lo que él dice. Y se hace lo que él dice y le parece. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, no se le está dando la dieta vegana. Al poco tiempo se le traslada a Navalcarnero, y es en Navalcarnero donde también él vuelve con la lucha, pero en este caso ya logró que lo viera un juez, ¿no? Entonces, ya estando en Navalcarnero, hay un juez que le reconoce su derecho a la dieta vegana, gracias también a la labor del abogado y de mucha gente que participó en difusión de que se conozca este problema, porque también se trabajó por redes, gracias a muchos colectivos y plataformas amigas, y a que también pues hubo un par de artículos en algún diario donde se manifestó el derecho a la dieta vegana que tenía Nahuel. Entonces, una juez le reconoció ese derecho, ¿no? Entonces ya está reconocido. Desde ese momento que está reconocido, y Navalcarnero pues no llegó a darse ese hecho concreto. Directamente pues se le estuvo paliando, pero algo que no era la dieta vegana, ¿no? La dieta vegana consiste en que es una dieta vegetariana libre de cualquier producto o proteína animal. Entonces, eso no ocurría, pues lo único que él intentaba hacer pues era cambiar de entre fideos, a hacer el equivalente a un, digamos, a un trueque con otros presos, pues él le dejaba la carne y le pedía las patatas o las verduras o los fideos, y bajo esa manera él ha intentado paliar ese déficit, ¿no? Aún así, pues ha tenido ciertos déficits, porque él cuando estaba libre, era libre, pues tenía su dieta vegana y también alguno que otro suplemento tenía, pero objetivamente no lo ha tenido dentro de prisión. Y otra de las cosas que, no, al margen de que no se le esté dando la dieta vegana, que intentamos ver la realidad también, que pues los centros penitenciarios son como son y están como están económicamente. No sé exactamente hasta qué punto ellos pueden solventar la dieta vegana, que yo sé que no es muy cara, ni complicada, pero bueno, vamos a pensar que no se puede. Pero también hay dentro de las prisiones es el economato. Entonces también exigíamos que dentro del economato, dentro de este negocio que hay dentro de las cárceles, él pudiera adquirir productos veganos, que tampoco no es complicado. Si ya vas a cobrar ahí lo que quieres, pues poner el producto. Pues tampoco por ahí ha habido, digamos, algún tipo de facilidad.
¿Y tú crees que este ha sido uno de los motivos de la movilidad? Que después de pasar por Nueva Carnero la hayan llevado a Extremera.
Claro, el hecho de también el reclamar a base de instancias. Y otra cosa que no te mencionaba, que también ha sido dentro de la prisión, donde y cuándo ha podido, ha sido solidario con el resto, no solo de compañeros, porque ha estado en lugares, en espacios donde no solamente habían presos políticos, sino que habían presos comunes. Entonces, algunos de estas personas, pues, por alguna situación propia de la vida social y o económica, pues no tienen estudios o no tienen, qué sé yo, un lenguaje correcto para transmitir una idea. Él, en algunos casos, le ha ayudado a redactar pues un documento como para que una persona pudiera reclamar algún derecho. Eso también se ha visto que es malo, eso es negativo. Pero él es solidario, entonces eso lo lleva en el corazón, eso lo lleva en la sangre. Entonces, él lo ha hecho. Entonces, todas esas cosas pues han ido, digamos, creando desde el pensamiento de estas personas. Yo no sé cómo piensan, pero lo suponemos, lo imaginamos, que piensan que él es un preso conflictivo porque realiza y pone muchas incidencias, ayuda, es solidario con sus compañeros, pues eso es malo. Le cambiaron de módulo a los 3 meses y pasa a un sector donde estaba más poblado. Y objetivamente, pues, al poco tiempo de ahí, nos comentan que le trasladan a Extremera. Y en Extremera, pues, es empezar de cero de nuevo. Sigue en aislamiento. Y en este caso ya el tema de la dieta vegana, pues, va a peor, ¿no? Hay un momento dado en concreto, pues, le han llegado a dar, como dieta vegana, 2 patatas cocidas. Que yo te digo, vamos, hay que ser demasiado ignorante para no poder buscarlo. Ya no te digo que tú, el cocinero, lo sepa de memoria, pero vamos, la internet es amplia y vasta como para encontrar recetas veganas. Y difíciles de hacer o de elaborar no son. Entonces, pero que lleguen a ese nivel de darle 2 patatas cocidas, pues ya a mí me parece que apuntan a agudizar más las contradicciones contra él, y sobre todo es una actitud muy, digamos, concreta de golpearle, ¿no? Psicológicamente y también con respecto a su salud, porque le minan la salud de esa manera, ¿no? Ajá. Y entonces ha estado allí, pensábamos pues que iba a pasar un tiempo y le iban a empezar a cambiar de módulos dentro de Extremera, pero de un momento a otro nos comunican que le trasladan, pero esta vez ya a Sevilla, ¿no? Y entonces eso ya es dispersión. Incumplen otra vez las normas legales dentro de este régimen, o de las penitenciarías sobre todo, y incluso hasta normativas europeas, ¿no? Él no, todavía no ha tenido un juicio, ¿no? Y esperemos que sea un debido proceso, esperamos que sea un debido proceso. Pero todavía no ha tenido un juicio, no ha tenido sentencia, pero ya se le dispersó. Y apunta a que también sea, quizás haciendo un paralelo con el caso de Mónica Francisco, que son de origen chileno, pues apuntamos a ello, ¿no? Que él es de origen peruano, pues se le está aplicando la expresión para, qué sé yo, golpearle psicológicamente y hacerle notar que pues eso es lo que estaba ocurriendo en consecuencia de su actitud o actividad. Pero el qué crimen ha cometido, ninguno. O sea, se le está acusando de aquí de banda terrorista armada con fines terroristas y no ha cometido ningún delito, no ha cometido ningún hecho de sangre, ni de bala, ni de explosiones, ni de nada. pero ya se en los hechos se le está condenando y se le está sancionando, ¿no? Ajá.
Y que la dispersión también es un poco lo que decimos muchas veces, ¿no? Que no es un castigo solo para él, es un castigo también para la familia, que tiene, o para los amigos que tienen que ir a desplazarse, está alejado de la gente con la que supuestamente se relaciona, ¿no?
Y también
desarraigo, claro.
Claro, y alejado también del abogado defensor, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es complicado. Pero porque objetivamente vemos que de parte del Estado se reprime, ¿no? Aunque después en la televisión digan que este es un paraíso perfecto de la democracia, pero vemos que a la hora de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales, pues esta es la realidad concreta, ¿no? Se aplica indiscriminadamente, ¿no? Entonces, creemos que esa agudización también, porque ya en Navalcarnero él me comentaba que tenía un dolor abdominal, estomacal. Uh-huh. En este lugar, que es el Centro Penitenciario
dos.
Sevilla 2, que está en Morón de la Frontera, él reclama ya una atención de un médico que ya la estaba pidiendo en Navalcarnero y en Extremera igual, pero que no se le hacía caso. Y lo único que, o el equivalente a eso, pues era una persona, a saber si era médico o enfermero, que le veía por la ventanilla, le preguntaba qué cosa tenía y receta y solución, un ibuprofeno, ya está. Uh-huh. Eso era la solución, ¿no? Entonces, no, esta vez él estaba muy dolorido de este problema, que le fastidiaba, le quejaba ya a tiempo, entonces, y al margen de que no se le hacía caso a su reclamo por los trámites debidos, pues tampoco está pidiendo ir a una clínica particular. Inició una huelga de hambre para reclamar ese derecho en concreto, ¿no? Porque a él le asiste el derecho, al margen de que esté detenido preventivamente o si está condenado, a él le asiste el derecho, él tiene derechos, todo preso en concreto tiene derechos a la salud, a la alimentación. No estamos exagerando que vaya a una clínica privada ni que coma de un restaurante famoso. Pero objetivamente lo esencial y lo fundamental debería ser suplido por el Estado, que está reprimiendo y todavía no le ha condenado. Entonces, en concreto, la salud, ahí se están pasando. Entonces, él aplica esta medida de fuerza, es una medida de lucha, una medida de fuerza para pedir ese derecho, ¿no? Reclamar ese derecho. Y bueno, de parte del centro penitenciario, lo primero que hicieron fue cortarle todas las comunicaciones. Como sabes, dentro de las prisiones, los internos compran una tarjeta y por ese medio se comunican con los familiares o con el abogado, pues ese tema se le cortó, y también las visitas, ¿no? Y gracias a que también pues participaron una organización que está en Andalucía, es una asociación pro derechos humanos, mis saludos para estos compañeros abogados que participaron allí, llegaron a verle, tuvieron esa suerte de llegar a verle y hablar con él, ¿no? Intentar mediar entre su medida de fuerza y la posición del centro penitenciario. Y llegaron a un término en que él iba a levantar la medida de fuerza y el centro penitenciario se comprometía a atenderle en ese reclamo de la atención médica que estaba pidiendo. Uh-huh. Pero de momento está en lista de espera porque le han dado una orden para que le hagan creo que es una ecografía o algo así, una prueba. Entonces todavía está en espera de eso, todavía no ha ocurrido. Él levantó la medida de fuerza, ese mismo día que lo levantó, pues le pudieron visitar algunos compañeros que lograron viajar allí, y por ellos hemos sabido un poco más de él, ¿no? Su madre, ¿quién más lo puede visitar? Yo no he podido viajar por muchos problemas que tengo. Uno de ellos es el económico, pero intentaré verle ahora esta primera semana de agosto.
El otro día me pareció leer que después de 8 meses en aislamiento, por fin le han sacado del aislamiento, ¿o no? ¿O me equivoco?
Sí, esto pues ha sido una noticia. Yo, la verdad es que yo he intentado ser positivo, ¿no? Sí, lo hemos recibido bien, pero es que es como dicen, le hemos quitado una raya al tigre, ¿sabes? Uh-huh. Objetivamente el régimen FIES y todo eso sigue, ¿no? Y Concretamente, yo todavía no he hablado con él, pero aunque ha mejorado lo de la dieta vegana, pues es que todavía no la atención médica no se la han hecho. Entonces, bueno, dentro de todo, pues no está en aislamiento. Pero es, digamos, un pequeño paso que hemos logrado, que se ha logrado, porque no es trabajo de uno solo, es trabajo de mucha gente, seguro, y que de repente ha hecho recapacitar a quien haya dado esa orden de dejar, sacarle el aislamiento. No sé si ha sido el centro penitenciario o una orden de juez. Pero bueno, en concreto, pues es una suerte, ¿no? Un gusto que por lo menos este salga del aislamiento, porque también hay una cosa que él comentaba, que pues problemas del aislamiento también es que estás en una zona, en un régimen complejo, me lo contó en Extremera, estaba en el sector donde estaba él, era un sector para tres celdas, y en ese sector él era el único preso. Entonces estaba solo total. Aquí en Andalucía, en Sevilla, ese sector está ocupado. Entonces las tres celdas habían. Había uno que está pasado de rosca, que está más loco y no debería estar ahí, porque cuando ya hay un problema de estos casos de locura o demencia, pues deberían estar, hay centros especiales para ellos. Y el otro, pues, es un personaje que es muy violento, que en un principio le amenazó por un cigarro, ¿no? Le amenazó de muerte. Pero bueno, ya esto se ha superado, pero objetivamente creemos que, al margen de ser una pequeña victoria, pues debemos seguir luchando, pues esta lucha es así. Intentar primero traerle a Madrid como primera, digamos, conquista y objetivo fundamental y principal para concluir esta lucha momentánea, porque esta lucha no acaba, es muy larga, y la libertad, ¿no?, de esta detención preventiva muy injusta, sobre todo, ¿no? Porque en el caso de estos personajes, y no por mencionar nombres, pero estos personajes de la corrección, de cuna noble, y ilustre y de alta alcurnia, pues lo primero que se quejan ellos es que reclaman mucho su, digamos, el tema de
la presunción de inocencia.
La presunción, ¿no?, de inocencia, correctamente, me has quitado la palabra loca, ¿no? Y en el caso de mi hijo no ha habido. En ningún momento se ha presumido que él era inocente o que podía serlo, ¿no? Directamente aquí han ido a...
culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Ah, sí.
Básicamente.
Correcto. Y entonces, como dicen así muy muy popularmente, ¿no?, han ido a saco, ¿no?, apuntando a que era el objetivo principal y que, bueno, los otros saldrán de confianza, pero ya le veremos más tarde en el juicio. Todo esto, pues, apunta a ese objetivo concreto, ¿no? Y te das cuenta cómo más o menos, de una u otra manera, se viene interrelacionando con los otros casos, ¿no? Objetivamente, el caso de estos compañeros, Mónica y Francisco, que desgraciadamente han tenido unas penas muy muy injustas, de 12 años creo que es cada uno, 12 años de prisión, por algo irrisorio, pero que, bueno, no termina de ser algo paradójico dentro de esto que llaman justicia. En este juicio ya demostraron que los grupos anarquistas coordinados, pues, no existían. Eso ya se ha caído, ¿no? Es algo de lo que también a él se le acusa. Y objetivamente, pues, irán sucediéndose casos y cosas, ¿no? Porque también hace unos días también nos hemos enterado del cantante César Strawberry, una excelente persona, le he conocido, y pues ya ha salido absuelto de ese caso, ¿no? Y que era también una cosa paradójica que por unos tweets se le esté haciendo tanto, vamos, yo digo, lo que es el Poder Judicial es que debe ser muy barato, porque, vamos, se abren juicios así a diestra y siniestra, ¿no? Y en el caso de los periodistas también, me parece también paradójico que por hacer su trabajo se esté, digamos, sancionando o juzgando por, vamos, en teoría tenemos entendido que en la democracia hay libertad. Libertad para expresarse, libertad para muchas cosas, y dentro de un Estado de Derecho, pero es que eso justamente ahora es delito. O sea, ejercer su trabajo como periodista, echar fotos de una realidad concreta, no inventada, no montada, sino una realidad concreta. Y una realidad concreta es una protesta social y que está ocurriendo en todo el Estado español desde hace mucho tiempo, y eso para algunos es malo, para otros es sancionable, incluso ajusticiable, ¿no? Es una pena.
¿Y hay fecha prevista para el juicio? ¿O todavía no?
Ese es el problema. El otro gran problema y dilema es eso, ¿no? Que no hay una fecha concreta del juicio. Y no es que lo hagamos un paralelo con el caso de Mónica Francisco, pero en el caso de ellos, el juicio pasó.
Estuvieron más de dos años.
Estuvieron 2 años. La detención preventiva tiene esto, que a los 2 años no puedes estar detenido preventivamente por más de 2 años. Uh-huh. Pero como se vencieron esos 2 años, el juez lo que hizo fue ampliarlo. Sí, porque se puede ampliar una vez. Curiosamente, el objetivo de ampliarlo una vez, otra vez, prorrogarlo otra vez más, es porque para que lleguen a juicio ellos detenidos. Porque ¿qué había para detenerlos si no tenían ellos también? Es como en el caso de mi hijo. No podían demostrar arraigo, no, y había riesgo de fuga. ¿Vale? Y ellos habían venido aquí, uno estaba estudiando en la universidad y el otro creo que estaba trabajando. O estaba en paro, pero vamos, debe ser que ahora estar en el paro es un delito. Pues bueno, habrá que tomar nota de ello. Y objetivamente, estas personas se les ha hecho llegar detenidas al juicio, ¿no? En detención preventiva al juicio, porque ellos podían estar perfectamente en su casa esperando el juicio. No tenían por qué estar en detención preventiva. Y es injusto porque también le han hecho un paseo turístico por las cárceles dentro del Estado español.
Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más.
Bueno, yo sí un poco, algo que habíamos estado también comentando, es que intentamos nosotros difundirlo mediáticamente, pero por medios alternativos objetivamente, porque la caverna mediática ya la conocemos como es. No queremos nada de ella, pero sí nosotros desde nuestras, digamos, humildes posiciones intentamos difundirlo, primero desde los medios alternativos, después dentro de algunos colectivos y plataformas amigas y solidarias, porque toda esta lucha lo único que me demuestra es que está la demostración de la solidaridad del pueblo español y del pueblo inmigrante también, que se manifiesta ante este atropello de los derechos fundamentales de las personas, porque no solo es el caso de mi hijo. Como en el caso de Alfon y de muchos detenidos y presos políticos, en el caso del compañero Andrés Bódalo, hay mucha solidaridad, mucho trabajo unido y aunado de muchos compañeros que se dejan la piel a veces, incluso en las huelgas de hambre que han habido de los compañeros del SAC, demostrándonos una vez más que la lucha es como es y hay que estar allí presentes. Ellos han hecho una marcha de sacrificio desde el pueblo de Andrés, de Jódar, hasta Madrid, y vemos cómo este gobierno ha pasado de ellos, y también esta caverna mediática ha pasado de esta huelga de hambre. Solamente iban cuando había algo en concreto. Si no era publicidad para ellos, es que no iban. Y ha apuntado más, o les ha servido más, el tema de las disputas de los contrincantes de estas elecciones, mientras había gente que estaba haciendo huelga de hambre por un compañero que está injustamente encarcelado en Andalucía. Entonces, hay mucha solidaridad en todo esto, ¿no? Eso es el mejor ejemplo que nos llevamos, que asumimos también y que también vamos a corresponder, porque esto, como dicen, aquí nada es comprado, todo es prestado aquí. Y aquí estamos para eso, para apoyarnos, para luchar, para sumarnos en muchas causas, porque creemos tampoco que esto nos acaba aquí. Si como sigan las cosas igual, pues la represión va a seguir en auge. Ajá. Porque hay que defender un régimen y su manera de defenderlo es reprimiendo. Entonces, pues, frente a esa represión, nosotros, el pueblo organizado, la lucha va a ser así, solidaria. No vamos a estar solos, y aunque no seamos muchos, pues en el caso de algunas manifestaciones no seamos muchos, no seamos millones, pero sabemos en el fondo que el pueblo español, el pueblo inmigrante, somos muchos más de lo que en teoría se piensa que somos, aunque no salgamos a las calles, pues de alguna manera estamos enterados. Y objetivamente también hago esa convocatoria de que hay que estar preparados, hay que estar muy informados. Pasemos de esta caverna mediática, buscar la verdadera información en las redes, en los medios alternativos como el vuestro, que existen muchos medios alternativos que están diciendo la verdad concreta, que no es esta que nos están regalando ellos así tan graciosamente, porque tienen sus objetivos muy claros. Nosotros debemos estar organizados y solidarios siempre.
Pues nada, darte las gracias por haber venido hasta aquí, hasta la radio, a contarnos un poco el caso de Nahuel. Que mucho ánimo. Y nada, que dejaremos en la entrada del blog la dirección del compañero para que le podáis escribir cartas, que seguro que le animan estando allí dentro.
Bueno, sí, esto que se me estaba escapando, pero también esto de salir fuera de Madrid también ha servido para ver otras cosas que no hemos podido ver, o porque no nos han podido informar, o porque no lo hemos sabido, o porque directamente se nos ha negado esa información. Pero no solo se le puede escribir cartas, sino también hemos descubierto que se le puede enviar libros por correo.
Ajá, sí.
En Madrid no lo sabíamos todos, pero bueno, está ocurriendo en Andalucía. En Andalucía, curiosamente, ya se le está dando la dieta vegana. Es una cosa que es curiosa, ¿no? O sea, dentro de Madrid no se puede, pero sales de Madrid, anda que sí se puede. Entonces, intentamos creer que, desde muchas perspectivas, de que es una manera de decir, bueno, pues es mejor la dispersión en vez de que estés en Madrid. No, señores, es que no es legal. Directamente la dispersión es ilegal. Y es una manera de paliar o disimular las cosas, pero la realidad concreta es que dentro de Madrid se debe respetar ese derecho fundamental que era su alimentación vegana. No tiene que salir de Madrid para que se le reconozca. Uh-huh. Y no es porque él lo diga. Hay un juez que ya le ha reconocido ese derecho, entonces debería cumplirse. Ahora, lo que no entiendo, un centro penitenciario tiene esa potestad para no asumir una decisión judicial de un juez. Eso es lo que no entiendo.
Bueno, pues dicho queda.